Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Polifónica. Es viernes. Joe me dijo, es miércoles. Lo repetimos varias veces. Es miércoles y yo ya quiero que sea viernes para irnos a la FIL. Es miércoles 27 de noviembre. Estás escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Y desde aquí te saludamos todos los que hacemos posible este programa. Sebastián Cecillón es nuestro productor. José Luis Vázquez está en los controles. Y Andrea González está en redes sociales. Así que esperamos que te quedes con nosotros a lo largo del programa, porque el día de hoy tendremos, bueno, pues, varia información para ti. Así que bueno, entre las cosas que vamos a tener el día de hoy, vamos a platicar sobre el próximo concierto de Kevin Johansen. Tuvimos oportunidad de charlar con él. También vamos a platicar sobre ARPA FIL y estos 25 años que están cumpliendo. Para ello nos acompañan los arquitectos Diego Vergara y Alejandro Canales. Y para cerrar estará con nosotros René de la Torre y Pablo Semán para hablar de estas actividades que tienen entre el Centro Universitario de Ciencias Sociales y CALAS, porque, bueno, pues estos días van a estar realizando una serie de conferencias sobre diversos temas que tienen que ver con las religiones y el espacio público en América Latina. Entonces, bueno, de esto irá el programa del día de hoy, así que esperamos que nos acompañes. Quédate con nosotros.
Órbita. La trayectoria de las noticias.
En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara anunció que la primera edición del homenaje a la lucha por los derechos de las mujeres de la FIL será para la periodista mexicana Lidia Cacho. Escritora, activista y defensora de los derechos humanos, Lidia Cacho recibirá el homenaje por su incansable trabajo y su lucha ejemplar y valiente en favor de las niñas y las mujeres en muchos momentos cruciales. También en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemoró este lunes pasado, se inauguró el mural colectivo Precaución, Mujeres Fuertes. Es una iniciativa de la artista y pintora M.C. Lancaster, en la que participaron 100 mujeres. La obra se encuentra bajo el puente de Avenida Ignacio Vallarta y Avenida México, en la colonia Prados Vallarta. La pintora convocó a 100 mujeres que desde diversos ámbitos desarrollaron actividades para construir una ciudad más justa e igualitaria, rompiendo las brechas y estereotipos de género. Este mural se realizó con el apoyo del programa de arte urbano Zapopan Art. La artista destacó la importancia de la sororidad para cohesionar esfuerzos de las mujeres con el objetivo de construir un entorno más seguro, equitativo y pleno para todos y todas. Esto con información del Informador. El pasado sábado 23 de noviembre se presentó el libro fotográfico La Consentida, en medio de una sencilla y cálida convivencia en las instalaciones de la Casa Iteso Clavijero. La Consentida es un proyecto editorial colectivo en el cual se muestra la foto consentida de cada uno de los 40 autores, tanto profesionales como aficionados comprometidos. Un libro que se gestó por el puro gusto de hacerlo. Además, cada imagen se acompaña de un breve texto escrito por cada fotógrafo y en las páginas finales aparece el retrato de cada uno de ellos. La fotografía consentida no es necesariamente la más famosa o la premiada, ni la más difundida, ni la que derrocha técnica. Sencillamente es la preferida de cada autor por los contextos que guarda y genera en sus recuerdos. Esta edición, promovida y coordinada bajo el sello de Fototlán por el fotógrafo Luis Caballo, no tiene fines de lucro y fue producida entre los autores de La Consentida. Este tiraje fue de aproximadamente 150 ejemplares, por lo cual no va a ser un objeto de venta pública, pero sí lo convierte en una pieza de colección. Entre los fotógrafos participantes podemos mencionar a Francisco Mata Rosas, a Pedro Valtierra, a Luis Caballo, a Rafael del Río, a Julieta Marón, a Marta Gurrola, a Cecilia Salcedo y a Óscar Fernández, entre otros. Eso con información de La Crónica. Consolidada como una de las narradoras mexicanas del siglo XX, la novelista, periodista, guionista y cronista tabasqueña Josefina Vicens, el pasado viernes hubiera cumplido 108 años. La Peque, como algunos la llamaban, perteneció a una generación excepcional de narradoras, con exponentes como Elena Garro, Amparo Dávila, Guadalupe Dueñas, Inés Arredondo y Rosario Castellanos, y con la creación de su primera novela, El Libro Vacío, en el 58, seguida de Los Años Falsos en 1982, se posicionó en un sitio privilegiado en la narrativa mexicana del siglo pasado. De acuerdo con un boletín del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en el 58, Vicens se convirtió en la primera mujer en recibir el premio Javier Villaurrutia por su primera novela. Josefina Vicens colaboró en distintas publicaciones con los seudónimos de Diógenes García, Pepe Faroles y José García. En 1948 escribió su primer guión para cine, Aviso de Ocasión, el cual no llegó a filmarse, a diferencia de sus 20 libretos, de más de 40 que escribió, los cuales se adaptaron para la pantalla grande, como son Las Señoritas Vivanco, en el que también participaron Elena Garro, Juan de la Cabada y Mauricio de la Serna, Los Novios de Mis Hijas en el 64 y Los Perros de Dios en el 74. Además, los guiones de las películas Renuncia por motivos de salud en el 75 y Los Perros de Dios le valieron sendos premios Ariel que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Josefina Vicens murió el 22 de noviembre de 1988 en la Ciudad de México. De esto con información del Informador. Bien, con estas notas cerramos nuestro noticiero del día de hoy y queremos ahora irnos a escuchar esta entrevista que realizó nuestro compañero Sebastián Cecillón hace ya unas semanas a Kevin Johansen para que nos cuente sobre sobre este concierto que va a tener el próximo 6 de diciembre en el C3 Stage. Así que, bueno, si ustedes son fan de Kevin Johansen, bueno, pues está esta charla con él. Tenemos también dos pases dobles para ustedes. El teléfono en cabina 3134-2222, extensiones a la 2800, extensiones de la 2801 a la 2803, también el WhatsApp 3320-536975. Entonces, ustedes comuníquense también en las redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a escuchar qué nos dice Kevin Johansen sobre su vida, su trabajo y sus conciertos.
Kevin Johansen es un cantante argentino nacido en Alaska. Tiene más de 30 años en la escena musical y se caracteriza por tener un sonido particular que mezcla la música popular de su país y la de Latinoamérica, con el rock alternativo y el pop estadounidense. Hace unas semanas hablamos con él y nos comentó cuál es su relación con nuestro país.
Gracias, especialista musical en todo el mundo latinoamericano. Tuve una influencia mexicana también en mi casa, ¿no? Una figura paterna. Mucho arraigo, mucha cercanía, viviendo sobre todo de niño en la bahía de San Francisco de mis 6 a mis 11 años.
Hablamos sobre su más reciente producción llamada Algoritmos y le preguntamos a qué sabe y a qué suena este disco.
En ese sentido, creo que Algoritmos tiene mucho de mi esencia. También tiene canciones de amor y desamor, como Solo Lo Dije o Tuve. Análisis sociales como Pobre Millonario, que se lo dedico a Trump, cuestiones que tienen que ver con el concepto de la belleza y el ego, como La Gente Más Linda, la rola que cierra el disco, y canciones hasta mexicanísimas como Cuentas Claras, ¿no? Que es como una especie de rancherita, valsecito, muy a la mexicana, con el detalle de que tiene una armónica en vez de un acordeón. Pero bueno, Algoritmos tiene, como te decía, mucho de la esencia de lo que es Kevin Johansen. Se podría haber llamado aleatorio, ¿no? Que es otra palabra que vemos mucho en Spotify y otras redes musicales.
Kevin, para este disco, trabajó con otros músicos y sobre las colaboraciones que lo acompañan, él nos comparte lo siguiente.
Sí, bueno, Jorge Drexler y María Gadú están en Mi Querido Brasil. Está Leonor Watling de España en Sin Decir Palabra, La Chica, que es una española que está radicada en México hace unos años, canta en La Gente Más Linda. Daniel Drexler canta en una rola llamada Teletransportación. Así que sí, hay muchos músicos amigos. Está Javier Casals, el violinista de Bajo Fondo, en varias rolas. Están los muchachos de La Bomba de Tiempo, una gran banda de percusión, también presentes. Y bueno, y hasta mis hijos, ¿no? Miranda, Kim, Tom, que cantan y hacen coros en varios temas.
Mi querido Brasil, un amor de mil colores.
El compositor se califica a sí mismo como un degenerado. No se encasilla en algún género musical y le gusta experimentar sonidos y ritmos con sus colegas.
Hay una cosa degenerada en mi esencia que bueno, uno siempre está buscando también músicos que sean multiinstrumentistas, que puedan suplirte un timbre por otro, respetar los arreglos que están en los discos, aunque los timbres cambian, hace creer que los arreglos son iguales, ¿no? Que en el disco. Ahora con esta formación nueva, esta banda nueva, a partir de Algoritmos, también hay más experimentación dentro de la canción, ¿no?
Uno de los sencillos de este disco lleva por título Cuentas Claras. Respecto a este tema, nos comentó:
soy muy, muy tradicionalista y Cuentas Claras me servía para contar una historia de amor moderno también, ¿no? De modern love, parafraseando a David Bowie, porque tiene que ver con una especie de manifiesto sobre lo que es la libertad de cada uno, la individualidad, el respeto de que tu cuerpo es tu soberanía. Digamos que subyacen en la letra muchos mensajes de apertura hacia un nuevo tipo de paradigma, ¿no? En una relación amorosa, en un contrato, si se quiere, por eso lo de Cuentas Claras.
Continuamente Kevin hace una migración en sus letras entre el inglés y el español. Por otro lado, siempre busca generar algo con sus canciones.
Los cancionistas tenemos que congeniar sonoridad con sentido, y a veces logramos una cosa y no la otra, y es una eterna pequeña batalla, ¿no?, que libramos cuando hacemos una canción. Creo que hay tres patas, ¿no?, en una buena canción, en un buen disco, hasta en un show en vivo, que yo busco personalmente, que son la de llevar a una emoción, por supuesto, porque hay una cuestión emotiva que me motiva desde lo emotivo, y después llevar a una reflexión, porque una frase o hasta una idea musical puede hacer pensar, ¿no? Puede hacer reflexionar a una persona. Y después, en tercer lugar, te diría que el baile. El baile a mí me fascina.
Hablamos sobre lo que le inspira, lo que le hace cantar, de la manera que busca temas para escribir sus canciones. Kevin cita a otro grande de la música.
Yo creo que, un poco como decía Sabina, nos sobran los motivos, sobre todo uno que se dedica a observar, y que motivos sobran. Luego, creo que una canción es tan sencilla como los 3 o 4 minutos que dura, o directamente es ciencia nuclear complejísima y uno tarda 30 años en terminar una canción, ¿no? Siempre parafraseo el dicho, ¿no?, pinta tu tiempo y serás atemporal. Yo creo que cuando uno logra una radiografía bien lograda con música y letra, esa radiografía puede llegar a ser eterna.
En 2008 y 2009 realizó una serie de conciertos junto a su amigo Liniers, en los que se proyectaban dibujos hechos en vivo por el humorista gráfico a la par de la interpretación de las canciones de Johansen, manteniendo así una buena relación con el ilustrador, quien este año será reconocido con el homenaje de caricatura La Catrina por la Feria Internacional del Libro, en mismas fechas en las que Kevin tiene su presentación en nuestra ciudad.
Claro que sí, ya me ha comentado y estamos felices de coincidir. Vamos a tener que hacerlo cantar alguna rolita también para festejarlo.
Aunque su carrera es larga, ha tenido que trabajar para ganarse al público de otros países. Y respecto a quienes no lo conocen, menciona cómo se siente.
Les diría a los zapatillos que por ahí no me conocen que suele ser una bonita fiesta. Y sobre todo en Guadalajara siempre nos han tratado increíble. La verdad que tenemos el mejor de los recuerdos desde la primera vez que llegamos hace unos cuantos años, que explotaba la gente con su entusiasmo y bueno, nos sentimos interpretados, como se dice, como artistas ahí en Guadalajara. Así que felices de volver y a mostrarles buena parte de Algoritmos y, por supuesto, buena parte del repertorio nuestro histórico.
Go on.
Kevin Johansen regresa a Guadalajara este 6 de diciembre al C3 Stage con Mi Tour Van. En esta gira, despliega un repertorio de sus mayores éxitos y temas selectos de su más reciente disco, Algoritmos, que ha obtenido 2 nominaciones al premio Latin Grammy, por Mejor Álbum Cantautor y a Mejor Canción Alternativa con Cuentas Claras.
Invitamos a todos los compañeros y compañeras, zapatillos, zapatillas, que nos reciben tan bien siempre, a escuchar Algoritmos y a disfrutar de la buena música.
Ahí está esta charla que tuvo Sebastián Cecillo, nuestro productor, con Kevin Johansen. Ya sabes, el próximo 6 de diciembre va a ser el concierto. Así que bueno, pues si te quieres ir preparando, es otra vez que está por acá Kevin Johansen en nuestra ciudad. Ahora nos vamos a ir con algo de música, una canción de él, pero ya de hace algunos ayeres, esto que se llama La Falla de San Andrés.
¿Qué falla? Era nuestro aniversario y aquella vez lo recordé. Tenía todo preparado, caviar, champán y bien frappé. Tenía que ir a buscarte
en mi Chevy 86.
En mi Chevy 86. Cuando a un lado del camino algo extraño vislumbré, que la tierra temblaba y la gente rezaba. Le dije a un hombre que fue mister, me dijo algo de escala Richter. Y la tierra se abría y la gente caía. No fue mi culpa esta vez, fue la falla de San Andrés. Esta vez no te fallé, fue la falla de San Andrés. And I remembered it this time. I had everything ready, caviar, champagne and both on ice. I was going to go and get you
in my Chevy 86.
In my Chevy 86. And on one side of the highway, something strange was in the mist, and the whole earth was trembling, and the people were praying. I asked a man what happened, mister. He mentioned something about Richter.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Continuamos aquí en Polifónica y bueno, pues me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina esta mañana a dos arquitectos. Alejandro Canales, que él es miembro, él es fundador de ARPAFIL y ARPAFIL está celebrando 25 años. ¿Cómo estás, Alejandro?
Hola, buenos días. Cecilia, buenos días. Gracias. Muy bien, gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos. También está con nosotros el arquitecto Diego Vergara. Él es miembro del comité organizador también de ARPAFIL. Diego, buenos días.
Buenos días, Cecilia.
Pues hay muchos temas que platicar esta mañana. Son 25 años de ARPAFIL, son 25 años que se ha realizado este concurso internacional para jóvenes arquitectos. Tienen un programa muy nutrido para toda la semana, bueno, de lunes a viernes tengo entendido, de la FIL. Entonces, bueno, pues hay muchísimo movimiento y aparte obviamente la celebración de estos 25 años. Entonces, me gustaría que comenzáramos platicando un poquito de ARPAFIL. Son 25 años. ¿Cómo haces esta evaluación de todos estos años trabajados dentro de la Feria Internacional del Libro? ¿Y qué ha sido para la comunidad de arquitectos de Guadalajara?
Bueno, sí es un programa que, bueno, estos 25 años, y ha sido un tiempo que sí, efectivamente, ahora que lo ve uno a distancia, de forma permanente, donde ha habido una gran cantidad de pues actividades y de, podemos decir, invitados. Ahora hacer un recuento realmente me rebasaría, no mencionar a alguien, omitir a alguien, pero en realidad lo que se ha intentado desde sus orígenes fue pues esto, un encuentro como tal donde hubiera esta posibilidad de conocer arquitectos, autores, obras, proyectos, abordar temas que cada día son más recurrentes, dar a conocer arquitectura de otras latitudes. En ocasiones era buscando que fueran afines con los países o las regiones invitadas de honor, pero también el reconocimiento que se dio y se sigue dando a arquitectos incluso locales, algunos de muy conocidos, nacionales y obviamente pues algunos de los países invitados de honor. Charlas, conferencias, las charlas de sobremesa, el acercamiento con la comunidad. Es algo que sobre todo estaba enfocado a hacer algo con esta idea de hablar sobre el tema de la arquitectura, el urbanismo, las situaciones sociales que se dan cada día y que cada vez es más frecuente este tipo de situaciones. No buscábamos cuestiones de carácter espectacular, ¿no? O sea, más o menos es sí el siempre la intención de hacerlo de una forma mesurada, seria, no solemne tampoco, al contrario, con mucha lucidez en más de alguna ocasión, crear como una inercia en el medio, en la comunidad, particularmente sí con los arquitectos, constructores, en fin. Pero también hemos tenido oportunidad de invitar y que participen de otras disciplinas, antropólogos, historiadores, arqueólogos. Eso también le ha dado un giro interesante y en ese sentido nos sentimos bastante satisfechos.
Bien, bueno, pues son 25 años. ¿Y qué te parece si platicamos primero del concurso? Este concurso para jóvenes arquitectos es el número 25 y... Bueno, aquí tengo la convocatoria. Ahora fue para el Mercado de las Flores de San Gaspar de las Flores, Tonalá. Entonces, ¿cómo se plantean estas convocatorias? El resultado, bueno, el ganador lo vamos a tener el próximo 6 de diciembre. Todavía no sale este nombre, quién va a ser el joven ganador. Pero ¿por qué? ¿Cómo hacen esta selección de los lugares, de los proyectos que se están pidiendo a los jóvenes? Y en este caso específicamente, ¿Por qué elegir el mercado de las flores?
Bueno, para esta ocasión hemos tenido un acercamiento con el Ayuntamiento de Tonalá. El alcalde Juan Antonio González Mora es arquitecto y es urbanista y está muy interesado en desarrollar ciertos equipamientos importantes en su municipio. Y en este acercamiento nos expresaba, dentro de este listado de proyectos, destacaba este mercado de las flores, que nos parece un tema muy rico, que se presta tanto programáticamente como plásticamente para desarrollar un muy buen proyecto. Y además se detecta y es clara la necesidad de la delegación de San Gaspar de tener un espacio en donde se puedan comercializar la producción tan importante que tienen de flores, ¿no? Siendo así, platicamos, armamos el programa arquitectónico, la lista de espacios requeridos con el ayuntamiento, con obras públicas, y lanzamos las bases.
Y algo que me comentaban y que me llama la atención, de que existe la posibilidad de que este proyecto pueda salir, o sea, construirse, materializarse. Platícanos de eso, Alejandro.
Sí, bueno, hay esa posibilidad en todo momento que efectivamente haya propuestas interesantes. La convocatoria, como lo mencionaba el arquitecto Diego, por un lado está enfocado pues a jóvenes arquitectos menores de 35 años o incluso estudiantes que hayan cubierto ya el 80% de sus créditos, pero está esta posibilidad y este interés, como ya lo comentaba el arquitecto Diego, de poderse ejecutar o poderse llevar a cabo. El proyecto, la convocatoria es un proyecto conceptual y la viabilidad de que se pueda, en todo caso, retomar algunos de los proyectos, posiblemente sea el ganador o ganadora, no es, puede ser individual, puede ser en equipo, depende pues en qué es esquema lo planteen los que participen, porque es interesante en el sentido de la recuperación o la conservar una tradición, el de incorporar una arquitectura contemporánea a las necesidades actuales. Entonces, si lográramos llegar a eso o se pueda llegar a eso, el concurso, además de incentivar, porque hay un premio importante económicamente hablando, el que se pueda realizar o se pueda ejecutar es además un muy buen pretexto para los participantes de apuntarse, inscribirse y bueno, desarrollar una propuesta o las propuestas que consideren. Entonces, en ese sentido, sería para ARPAFIL, el propio ayuntamiento, sin duda, si hay una serie de propuestas o un muy buen proyecto o varios, pues van a tener un banco, por así decir, de ideas que posiblemente alguna se pueda llevar a cabo. Y en ese sentido se cumpliría con un objetivo, o más allá del objetivo inicial, el que se pueda llevar a cabo la ejecución de este proyecto, ¿no?
Y en este caso, bueno, vamos a estar muy al pendiente de primero quién es el ganador o los ganadores y después, bueno, qué sucede, si se va a construir, si es posible que se construya este nuevo mercado de las flores. Y lo que le quería preguntar era, si es posible ver en algún lugar estos 24 trabajos previos de los estudiantes, que se pueda consultar de alguna manera cuáles han sido los proyectos y cuáles han sido los proyectos ganadores.
Bueno, los proyectos anteriores creo que no los tenemos guardados, tendremos algunos, sí. Pero en el caso del certamen de este año, podrán consultarse en la página web del CUAD, que es quien organiza ARPAFIL, y es donde están actualmente las bases del concurso. Ahí abriremos un vínculo para ver los proyectos que se entregaron y los ganadores.
Perfecto, y además que también es muy valioso ver todo esta propuesta de la convocatoria, porque viene toda esta justificación también, esta parte tanto histórica como económica, lo que es para la comunidad de San Gaspar de las Flores tener un mercado, un edificio contemporáneo que pueda dar servicio, bueno, pues de mayor calidad, pues, a todas sus, a su vida cotidiana, ¿no? Y a las transacciones en general. Y bueno, pues ahí estaremos esperando entonces para el próximo 6, quién va a ser el ganador. Así que estaremos muy al pendiente. Ahora, todo el programa, van a tener un programa de lunes a viernes, va a haber homenajes, va a haber charlas, cuéntenos un poquito sobre ello.
Bueno, sí, el programa, como comentaba el arquitecto Canales, se compone de una serie de conferencias y conversatorios, pero además dos puntos fuertes, ¿no? Uno es el homenaje a Arpafil, que por 25ª vez se entrega, al arquitecto Eric Owen Moss, este año, arquitecto norteamericano, que, digamos, representa un... No, a él no le gusta que se etiquete su arquitectura, pero me parece que se podría, sí, encajar en una corriente de constructivista, que es algo que expresó en una exposición Philip Johnson en los años 80, en una exposición que se hizo en el MoMA, y que marcaba arquitecturas dentro del movimiento posmoderno que rompían con las normas de las rígidas normas del movimiento moderno y planteaban unas geometrías mucho más plásticas o lúdicas, ¿no? Uh-huh. Y materialidades. Es el caso de Eric Owen Moss, que no formó parte de esa exposición, pero sí nos parece que forma parte de esa corriente de constructivista. Y sus obras, para quienes las puedan apreciar, visitar, se concentran en una zona de Los Ángeles, en California, en una zona que se llama Culver City. Uh-huh. Y ahí Eric Owen ha hecho, no sé, alrededor de 15, 20 obras, con una geometría espectacular, con experimentación de los materiales, que ha generado ahí un conjunto muy armonioso en ese sentido de la propuesta plástica, ¿no?
¿Cómo los lugares también se convierten en puntos de referencia cuando hay, por ejemplo, este tipo de trabajos? En el caso de un arquitecto que está depositando en una ciudad una cantidad tan vasta de sus obras, entonces se convierte en una referencia para todo el mundo, pero también pues para los arquitectos.
Así es. Y bueno, y además Eric Owen Moss es un académico, es un catedrático en SAIARC, en una escuela de arquitectura de la Universidad del Sur de California, de Los Ángeles, y tiene también un pensamiento teórico desarrollado, ¿no? Es por eso que se le da este reconocimiento.
Y también, tenemos por ahí la página de Eric Owen Moss, igual las compartimos a través de Twitter, porque hay que ver el trabajo de este arquitecto, es impresionante. Yo no lo conocía, lo conocí a raíz de esta charla que íbamos a tener, y es impresionante precisamente este trabajo no lineal de las estructuras, sino que de repente no sabe si le pasó algo al edificio o si fue a propósito cada una de esas líneas, pero parece que algo en el tiempo y el espacio le sucedió a esta arquitectura. Entonces, bueno, es un gran arquitecto que va a estar homenajeado aquí en Arpafil. ¿Y cuáles son?
El otro evento fuerte, digo, no porque los otros no lo sean, pero que es muy importante para nosotros, este año fusionamos otro programa que existía en la Feria del Libro, que era Urbafil, que trataba temas de ciudad y urbanismo, pero que esta vez lo unimos con el programa de Arpafil, y en este evento se entregaba la medalla Jorge Camberos Garibi, en honor a un gran urbanista jalisciense. Esta medalla se le va a otorgar a Mario Shegnan, un paisajista mexicano de gran trayectoria, que va a estar aquí el viernes 6 y tendrá ese reconocimiento en el Auditorio Juan Rulfo a las 6:30 de la tarde, ¿no? Y también destacar una exposición que tendremos en la Galería Pública Juan José Arriola, en la Galería de la Biblioteca Juan José Arriola, que trata de... Es un ejercicio que hicimos con 27 oficinas de arquitectura locales, algunos más apegados a la disciplina del arte, Este ejercicio se trata de traducir lo que dicen las obras de los 27 premios Phil de literatura, que en algunos fragmentos, en algunas de sus obras hablan de territorialidad, de espacialidad, de ciudad, incluso de arquitectura. Entonces encargamos a cada una de estas oficinas un autor y a partir del lenguaje arquitectónico generaron una pieza. Es una especie de éfrasis inverso de esto de traducir una descripción de un espacio, de un territorio, a la materialidad arquitectónica. Y esta exposición la vamos a tener en la galería se inaugura el día martes 3, previamente con una conferencia magistral del arquitecto, del doctor Juan Calatrava, con el tema de arquitectura escrita. Juan Calatrava, junto con otro catedrático de la Universidad de Múnich, hicieron hace cerca de 9-10 años un ejercicio similar con estudiantes de la Universidad Politécnica de la Universidad de Granada, de la Escuela Técnica de Arquitectura, y generaron una gran exposición a partir de la obra de la literatura universal. Generaron maquetas, planos y una serie de piezas muy interesantes que nos ayudan a entender territorios de la literatura, ¿no? Uh-huh. Y espacios de la literatura.
Territorios y espacios de la literatura. Bueno, y todavía faltan muchísimas más actividades, porque van a tener también charlas con arquitectos de la India.
Así es.
De la India también, de la Ciudad de México y de otros de otras partes también, que vienen tanto como moderadores o a participar de alguna forma. Entonces, de la India, ¿quiénes estarán? ¿A quiénes podríamos mencionar?
Bueno, tendremos a cuatro arquitectos de la India. La arquitecta Samira Ratod, ella vive en Mumbai y nos estará presentando su obra propia junto con su socio Kirti Ratod, ellos practican juntos en su estudio, ¿no? También tendremos a Samip Padora, que es otro arquitecto que no solamente incursiona en el ejercicio propiamente de la arquitectura, sino que también tiene algunos planes urbanos, de diseño urbano, en algunas ciudades de la India. Uh-huh. Y finalmente Nilkan Chaya, que es un arquitecto investigador y teórico en la arquitectura de la India, que además ha trabajado y ha colaborado en varios proyectos con el arquitecto Doshi, que es el premio Pritzker indio recientemente nombrado hace 2 años. Recibió este arquitecto Doshi el premio Pritzker. Entonces ellos serían nuestros invitados de la India.
¿Dónde podríamos consultar el programa también? ¿Nos puedes recordar la página, alguna página donde podamos saber día por día, hora por hora? Porque bueno, de repente ahorita lo vamos a poner en redes sociales también, sí, el programa, pero si alguien quiere después consultarlo.
Sí, el programa está disponible en la página del CUAD y también en la página de la Feria Internacional del Libro. Hay una liga directamente al programa de ARPAFIL en ambos casos y ahí se puede encontrar el programa.
Y además el gran valor de reflexionar, hablar y tener, bueno, estos pensamientos en torno a la arquitectura, que podríamos decir que es una de las primeras piezas para construir ciudadanía. Y es tan importante, pues, no solamente, como bien lo mencionan, invitan a otros personajes de otras disciplinas, no solamente arquitectos, sino todos aquellos que están pensando y están reflexionando en torno a cómo vivir estos espacios que, bueno, los arquitectos, bueno, lo pareciera mágicamente nos dan la oportunidad de ver materializadas las ideas.
Sí, bueno, en ese sentido, algo que queremos comentar es el deber, a través de esta arquitectura y de la forma de cómo abordan en aquel país, bueno, que es además el país invitado de honor, las diferentes problemáticas. En algunas ocasiones nos damos cuenta que son problemáticas muy similares a las que padecemos en las ciudades latinoamericanas, incluso Guadalajara no es la excepción. Por supuesto, incluso hay algunos paralelismos muy precisos, muy puntuales, ¿no? Donde será interesante ver cómo es que abordan ellos esas situaciones, cómo los han intentado desarrollar, resolver, qué planteamientos hacen, cuál es la manera, el método más adecuado. Seguramente pues será algo interesante de poder apreciar y poder intercambiar puntos de vista, claro, cada uno en su caso específico. Pero sí, como lo comentas, cada vez más es la tendencia de abordar los espacios tal cual, espacios públicos, semipúblicos, privados incluso, desde una perspectiva multidisciplinaria, ¿no? Y creo que eso es algo que cada día es, casi me atrevo a decir, obligado. No es ya únicamente desde la perspectiva del arquitecto, del urbanista, del desarrollador. Se reconoce más y se aprecia esos proyectos donde hay un equipo multidisciplinario que pueden abordar desde un punto de vista antropológico una situación, como creo que es el caso del tema del concurso propiamente, ¿no? Hasta la cuestión del sociólogo urbano, en fin, desde otras disciplinas, el geógrafo, la geografía, nos puede aportar también muchos elementos. Entonces, en ese sentido, sí ha habido esta, digamos, estarnos actualizando, que se requiere ello, para poder tener una perspectiva con una mayor amplitud. El arquitecto, el urbanista, me parece que tendríamos que estar participando casi en una fase, si bien paralela a los estudios preliminares que se desarrollan, pero ya en una etapa final para darle, como dirían, pues para poder moldear, para darle forma a aquel diagnóstico, a aquel requisito, a aquel requerimiento que la ciudad o un barrio, una colonia lo requiere, ¿no?
Muy bien, pues vamos a estar muy al pendiente entonces de este 25 aniversario de ARPAFIL, del resultado de esta convocatoria y pues de todo el programa. Les agradezco mucho al arquitecto Alejandro Canales. Gracias, Alejandro, por acompañarnos.
Al contrario, muchas gracias.
Y también al arquitecto Diego Vergara.
Muchas gracias.
Y estaremos allá viéndonos en la Feria Internacional del Libro.
Claro que sí.
Nosotros seguimos en Polifónica.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Combinaciones fónicas sonoras. I'm trying to think about dreams I've had, happy or sad or the middle. Sometimes about you, with or without you, still leave me in the dark. I am dragging out, I am dragging out of bed. But I'm still coming up, I'm still coming up.
Bien, bueno, pues estamos escuchando Daisy de Kate Davis. Y bueno, este es también material reciente de este año. Y nos vamos rápidamente con nuestro siguiente tema. Este tema tiene que ver con, bueno, una serie de conferencias que se van a realizar como parte de unas actividades entre CALAS y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Y para eso está con nosotros esta mañana René de la Torre. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social y profesora investigadora de CIESAS, Unidad Occidente. ¿Cómo estás,
René? Hola, buenos días, Cecilia. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta. Gracias por estar aquí en cabina esta mañana. Y también está con nosotros el sociólogo y antropólogo Pablo Semán. Él está especializado en culturas populares y religión. Y bueno, pues también es investigador del Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica de Argentina y profesor del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Así que, Pablo, buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días, Cecilia.
Vamos a acercar un poquito
sí.
aquí.
Buenos días, Cecilia.
Para que todos nos escuchemos. Buenos días. Inician ya este programa, Plataformas del Diálogo, Religiones y Espacio Público en América Latina, el día de mañana y hasta el 30 de noviembre. O sea, van a ser
tres días
de bastante intensidad. Doctor, ¿nos puede compartir cómo va el programa de esta? ¿Es anual esta actividad que se realiza o cada cuándo se realiza? ¿Cómo es?
La primera vez que la vamos a hacer a partir de una inquietud que tuvimos con René y con una serie de investigadores, viendo un poco la aparición de distintos grupos religiosos y su vinculación con el espacio público, y que hay una serie de demandas, de aspiraciones políticas que tienen los grupos religiosos en toda América Latina en relación a la política y a las políticas públicas, y nos pareció que era un tema de análisis y de reflexión muy importante. Entonces, bueno, aunamos esfuerzos para promover una primera tentativa de sistematizar, de ver qué es lo que está pasando en los distintos países de América Latina con los distintos grupos religiosos y con distintas áreas de problemas donde los grupos religiosos pretenden intervenir en el espacio público.
Bueno, son tres días de conferencias, de charlas, son muchos temas. ¿Qué está pasando en América Latina en términos de religión y política?
René. Bueno, yo creo que eso es lo que de alguna manera nos hace convocar a este encuentro. Exactamente esa es la pregunta. Sabemos que hay un nuevo protagonismo, pero no nada más de grupos evangélicos, sino un nuevo protagonismo de distintos grupos religiosos. Y creo que esto es parte de lo que nos importa, es entender, comprender por qué ese nuevo, cuáles son las condiciones que generan ese nuevo protagonismo, ir también más allá de los propios grupos religiosos y ver obviamente cuáles los elementos de crisis de Estado, de crisis política que está generando el ascenso de la religiosidad como un recurso importante en el quehacer político, obviamente también de muchos políticos. Entonces, por un lado tenemos la nueva agencia de religiones y por otro lado también tenemos el interés del sector político de utilizar los rituales, los símbolos religiosos para hacer una nueva manera de el hacer público, del hacer política en un contexto que vivimos actualmente muy distinto, que es el atravesado por las medios de comunicación, por las redes sociales.
Un poco, yo quería subrayar esto que decía René, que es, nosotros pensamos por el tipo de normativas de los países donde vivimos que la religión es algo solamente privado y la política no tiene nada que ver con la religión, y eso es la descripción normativa, la descripción jurídica. Pero sociológicamente y antropológicamente lo que pasa es otra cosa, que es que la formación sentimental, valorativa, normativa, los anhelos de los ciudadanos que se expresan en la política se forman muchas veces en relación con la religión. Y es cierto que no son solo los evangélicos. Por ejemplo, la religiosidad de la nueva era también inspira actitudes en el espacio público. Entonces, nuestra pregunta tiene que ver con cómo se expresa eso, y por el otro lado, también, como decía René, el hecho que los políticos entienden que eso está pasando y buscan representar o utilizar los recursos que aparecen en la vida religiosa para hacer política, no digo como actitud especulativa, no digo como tráfico o como robo, sino simplemente de que los símbolos de la vida religiosa contemporánea son muy fuertes, y entonces la clase política puede intentar conmover a los ciudadanos que ya están construidos por esa simbología, uh-huh, con esos mismos símbolos, con esos mismos recursos. Entonces hay un cruce, finalmente, mucho más fuerte entre religión y política de lo que dice la normatividad. La normatividad dice la política y la religión no tienen nada que ver. Uh-huh. Lo que sucede socialmente es bastante más complicado.
Y en este caso, a través de la historia, podemos decir, ¿podría haber un antes, un después? ¿Antes sucedía más esta vinculación? ¿Ahora sucede menos? ¿Ahora sucede más? ¿Podríamos tener como este tipo de referencias a partir de los análisis que hace la academia?
Yo creo que hoy hay elementos más visibles. Uh-huh. Y obviamente hay grupos religiosos han cobrado un interés por la escena política formal, que antes no lo tenían. Porque también tenemos, y es parte de lo que también vamos a ver, o sea, por ejemplo, el tema de género, pues ha despertado en muchos grupos religiosos la necesidad de organizarse hacia el espacio público, hacia la política, y de salir de los templos. Y este tema se ha convertido en una arena entre el hacer política, en donde hay un elemento que a muchos grupos religiosos que están a favor o que incluso están disidentes les es importante, y esto obviamente genera salidas al espacio público. No todos los grupos religiosos están siempre presentes, debatiendo o jugando en el espacio político, y creo que hay elementos que ahorita hacen que lo religioso sea más visible y tenga, digamos, otras formas, también otras formas de estar lo religioso en lo político. Uh-huh. Siempre ha estado, sí, pero creo que ahorita estamos viendo otras formas de estar.
Sí, en sí, ese caso el tema de la visibilidad, ¿no? De que ahora es muy evidente por igual los medios.
Sí, y junto con la visibilidad, yo, uh-huh, creo que pasa lo siguiente, que es, insisto, más allá de la normativa constitucional, que en América Latina en general es de laicidad y de separación absoluta de la religión y el Estado, no hay una frontera, sino más bien una frontera muy porosa, no es un muro. Entonces, yo creo que los políticos advierten eso. Entonces, independientemente de la normativa, ellos mismos se hacen cargo de la porosidad de esa frontera e invocan los motivos religiosos de muy diversos tipos. Y de alguna manera, yo creo que en las sociedades latinoamericanas, probablemente en otros países del mundo también, pero en las sociedades latinoamericanas, finalmente lo que está ocurriendo, y eso sí es nuevo, es se está volviendo a discutir cómo se organiza la relación entre religión y espacio público. Porque la ficción de que es un muro intransponible y que la religión es solamente privada y lo público se organiza de algo, uh-huh, de un modo que no tiene nada que ver con la religión, no está funcionando. Entonces, finalmente, todos los actores, y eso sí es nuevo, están discutiendo eso. ¿Es nuevo en qué sentido? Es nuevo en relación a lo que vino sucediendo a partir de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, donde hubo procesos de secularización, uh-huh, muy fuertes, muy radicales. Los hubo en México, los hubo en Uruguay, los hubo inclusive en Argentina, los hubo en Brasil. Pero luego de esos procesos, esos actores que habían quedado como arrinconados por distintas razones de la evolución política y económica de esos países, empezaron a adquirir fuerza, y los políticos no hicieron valer, dicen, no, la Constitución dice que no se puede. Más bien dijeron, bueno, ustedes tienen algo para decir, nosotros tenemos que escuchar esto. Bueno, uh-huh, eso es nuevo.
Uh-huh. Bien, pues padre, se van a estar debatiendo varios temas, y a través de CALAS vienen académicos de diversas partes de América Latina. Entonces, ¿nos pueden mencionar un par nada más de algunas conferencias y la página donde pueden tener todo el programa? Porque el programa dura 3 días.
Sí, mira, la página va a estar en la página propia de CALAS, y de los temas que se va a tratar es el tema de género, el tema de la religión y la nueva construcción de movimientos étnico-nacionales, que también es muy importante, el tema de las nuevas espiritualidades en el espacio público, obviamente el tema de los cristianismos en los espacios públicos, y el tema también de los pueblos originarios y de la laicidad. Digamos que estos son los temas vertebrales de la discusión, y tenemos pues realmente un cartel maravilloso con los especialistas y expertos de distintos países. Creo que esto es realmente un festín en términos de que vamos a oír realmente estudios de Brasil, de Ecuador, de Argentina, de Chile, México, obviamente, sí. Incluso de Centroamérica, Colombia, y viene también el profesor José Casanova, que tiene, digamos, una visión sobre Latinoamérica. Entonces, yo creo, pues, que va a ser algo muy, muy enriquecedor, porque obviamente también cada país tiene particularidades importantes que reconocer.
Y aparte hay una cuestión que hay que remarcar, que es que nosotros hicimos esto un poco pensando en buscar el máximo nivel de actualidad académica con especialistas que vienen trabajando en estos temas hace décadas, o con los discípulos de especialistas que vienen trabajando en estos temas hace décadas. Pero aparte, la intención nuestra era que esto tuviera relación con el mundo público, porque nos parece que es una discusión que hace a todos, ¿no? Claro. Entonces, va a haber medios para que puedan seguir esto virtualmente.
Y es una discusión, como bien lo dice, que tenemos que seguir revisando y que tenemos que seguir analizando qué es lo que sucede en esta cuestión entre nuestros gobiernos y nuestras religiones. Les agradezco muchísimo por estar con nosotros, René de la Torre, Pablo Semán. Gracias.
Muchas
por hacernos
gracias,
esta invitación. Y aquí en nuestras redes sociales de Radio Universidad vamos a poner ahorita el programa completo para que ustedes estén al pendiente. Ya nos vamos a ir, pero un número que te guste, René, del 1 al 27.
26.
El número 26, doctor Pablo.
14.
El 14. Muy bien, Donela Bautista Pardavé y José de Jesús Silva León se llevan estos pases para Kevin Johansen la próxima semana. Y bueno, que no se pierdan el programa, que no se pierdan el programa del Templo al Ágora todos los domingos a las 4 de la tarde. No vamos a estar este domingo, pero el siguiente sí, por motivos de fil. Sebastián, me dices que los boletos son por lista. Son por lista quienes ganaron los boletos de Kevin Johansen directamente el día del concierto allá con una identificación. Que tengan un excelente miércoles. Hasta luego.
¿Qué? Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.